En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues esta exposición de la que les hablamos reúne 350 piezas de pintura, escultura, orfebrería, textiles y documentos relacionados con el pontificado del cardenal Cisneros y con su época. Ocupa el trascoro de la Catedral de Toledo, pero también ofrece un recorrido temático a lo largo y ancho de todo el templo. Se trata de mostrar lo más fielmente posible esta gran figura de singular relevancia para la historia de España, por cierto, cuya causa de canonización está abierta. La exposición, promovida por el Cabildo de la Catedral, pretende acercar al visitante al alma del cardenal y a sus proyectos, tanto en lo que se refiere al diseño de un Estado moderno, como al perfeccionamiento de la vida religiosa y la reforma de la Iglesia, que impulsó decididamente, anticipándose así al Concilio de Trento. El historiador Pierre Vilar dijo que su trayectoria vital lo había convertido en un hombre moderno, quizás el más perspicaz y progresista de la Europa de su tiempo. Cisneros hubiera deseado dedicarse exclusivamente a su vocación religiosa y a su trabajo intelectual, pero no lo consiguió. Contra su parecer, fue elegido confesor por la reina Isabel de Castilla, lo que definió la orientación de su vida a partir de ese momento. Elegido arzobispo de Toledo, la más alta dignidad eclesiástica de la España de entonces, siguió vistiendo su hábito franciscano y le tocó gobernar Castilla como regente, más por obligación que por devoción. En el plano de la reforma de la Iglesia, destaca su esfuerzo para elevar el nivel cultural del clero y su exigencia a los sacerdotes de una vida digna y austera, alejada de corruptelas y centrada en la cura de almas. Su mayor creación en el terreno cultural fue la Universidad de Alcalá de Henares y su producción más emblemática, la Biblia políglota complutense. Pues bien, esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 18 de febrero, es una estupenda oportunidad para refrescar nuestra memoria sobre esta gran figura. Pues estamos en el Tiempo del Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias de esta jornada. Lo hacemos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar hoy nuestra actualidad en el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia a Hamed Muhammad Al-Tayeb, gran imán de la Universidad de Al-Azhar, a quien visitó en Egipto el pasado mes de abril.
Y en Filipinas se celebra desde ayer una Jornada Nacional de la Juventud.
Más de 2.000 jóvenes reflexionan estos días sobre temas como las redes sociales, la trata de personas, el arte, la cultura o la educación.
A esta ahora se presenta en Madrid el próximo Congreso Católicos y Vida Pública.
Está organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, en esta ocasión centrado en la acción social de la Iglesia.
La Fundación SM y Gestionando Hijos presentan en el Congreso de los Diputados la campaña de sensibilización para la mejora de la relación entre madres, padres y profesores.
Una iniciativa que busca un compromiso para trabajar en equipo como método indispensable para lograr el éxito educativo.
Y nuestra compañera de COPE, Laura Otón, ha sido galardonada con el premio Lolo de Periodismo que otorga la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE.
Un premio que resalta sus más de 20 años de trayectoria profesional, su esfuerzo por encontrar el rostro humano de la actualidad, en su compromiso para buscar historias de vida con la persona y su dignidad como protagonistas.
Gracias, Faustino. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita y nos vamos a hablar de América Latina, el continente de la esperanza. En un instante.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo y hoy queremos presentarles el libro Memoria, Coraje y Esperanza, un libro de la editorial Nuevo Inicio que es una puesta al día del Bicentenario de la Independencia de los Países Latinoamericanos que el actual secretario encargado de la vicepresidencia de la Pontificia Comisión para América Latina, Guzmán Carriquiri, publicó en 2012, en aquel momento, con un prólogo del que era Cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Pues bien, en esta nueva edición se añade además una presentación de quien ya es Papa Francisco. Así que voy a saludar ya al profesor Guzmán Carriquiri, que además es un gran amigo de mucho tiempo. Guzmán, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Qué gusto de hablar contigo.
Pues lo mismo digo. Sigues diciendo, y dice el Papa, que tiene vigencia y resonancia este bicentenario, aunque ya hemos comenzado a celebrarlo. Hay países de América Latina donde ya se ha celebrado, otros están a la espera. No está concluido el azaroso camino de la independencia de todos estos países, dice también el Papa Francisco en ese prólogo magnífico que añade la nueva edición del libro. ¿Por qué es esta situación?
Bueno, pues dentro de algunos años, en el 2022, van a celebrar la independencia en los países centroamericanos, el Perú, el Brasil. La gesta patriótica sudamericana concluye con la batalla de Ayacucho en el 1824. Y después el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas incluye todavía muchas islas del Caribe, también las Malvinas. Pero el Papa plantea una independencia, un proceso azaroso de independencia inconclusa. Uh-huh. Inconclusa. Porque afronta en su prefacio la situación actual de América Latina planteando preguntas muy inquietantes y muy interpelantes. Hoy día hay una onda larga de corrupción y de violencia que está marcando América Latina, que parece quedar en la zozobra, en la incertidumbre, con estructuras políticas muy resquebrajadas, incrementándose de nuevo la pobreza y ahondándose abismos de exclusión social. Uh-huh. Entonces, ¿en qué queda la independencia, las gestas patrióticas que necesitamos para hacer de nuestros países realmente países que se autosostengan, que se alimentan, que se complementen, que se integran, que jueguen un propio papel en el concierto mundial? Uh-huh.
Guzmán, hace unos pocos años, sin embargo, se vivía un momento, quiero creer yo desde aquí, puedo estar equivocado, de un cierto optimismo. Había un crecimiento económico importante.
Exactamente, José Luis.
Y también las democracias parece que se cimentaban. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que ahora
nosotros en América Latina, tú sabes que pasamos frecuentemente, oscilamos de fases de euforia, sí, fases de depresión. Uh-huh. Y realmente desde el 2003, el 2004, vivimos una década que yo llamaba de las vacas gordas, porque gracias a los altos precios de las materias primas en el mercado mundial, también de los productos minerales, energéticos de América Latina, y a las cuantiosas inversiones de capital de la China, vivimos un tiempo de crecimiento económico en donde América Latina parecía estar orgullosa de haber sacado 30, 40 millones de sus gentes
de la pobreza,
más allá del umbral de la pobreza. Uh-huh. Ahora estamos, en cambio, en una fase nuevamente de depresión. Y como te decía, el Papa se pregunta qué es lo que está pasando en América Latina, en qué queda el apelativo aquel de continente de la esperanza. Uh-huh. ¿Acaso nos resignamos a un pragmatismo de muy corto aliento en medio de la confusión? Por eso mi libro pretende ser una contribución más para desatar reflexiones y debates apasionados, no solo sobre el pasado, sino sobre el presente y futuro de América Latina.
Bueno, hay un factor de presente único y primero en la historia de vuestro continente, y es que por primera vez en la sede de Pedro se sienta un papa que ha venido de la América Latina, y además pues de tu propia región. Él mismo lo dice, somos rioplatenses los dos. ¿Cómo está
influyendo? Imagínate, a veces nos preguntamos si hemos realmente comprendido hasta el fondo todas las implicaciones y el significado, las renovadas exigencias y responsabilidades que trae consigo este hecho inédito en 2000 años de cristiandad, en los 500 años de historia de nuestro pueblo del Nuevo Mundo, el primer papa latinoamericano. Y el papa dice una cosa hermosa en el prólogo, dice que hay acontecimientos históricos que es como si marcaran los rumbos de la historia de los pueblos. Él señala dos. Señala las apariciones de Guadalupe en medio de la grande epopeya misionera de la primera evangelización y de aquel mestizaje desgarrado que se vive a través del encuentro y choque entre pueblos. Y después señala los procesos, las guerras de emancipación que llevaron a la primera independencia de los países latinoamericanos. Yo creo que el hecho inédito de este pontificado es otro de los grandes acontecimientos históricos que está llamado a marcar la historia de nuestros pueblos. Y por eso el libro trata de releer la historia, el presente, el futuro de nuestros pueblos a la luz de este acontecimiento fundamental.
Dime una cosa, me ha llamado la atención un momento en que señalas, hablando de esas tareas pendientes, un doble peligro en América Latina. La petrificación, dices tú, y otro, la pérdida de identidad en este mundo globalizado, con tantas corrientes, todo lo que llega, sobre todo de América del Norte, evidentemente. Dinos en dos minutos, ¿en qué consisten estos dos peligros y cómo salvarlos?
Yo digo de que la independencia se cimienta también sobre la base de una independencia espiritual, de una fuerte identidad de América Latina. Y gracias a Dios tenemos muchos criterios unificantes en ese mundo uno y plural que es América Latina. El mismo sustrato católico, la misma lengua, portugués y español son lenguas hermanas, comunes procesos históricos, un destino solidario. Pero América Latina no puede quedar simplemente anclada, arraigada en su tradición. Tiene que afrontar los grandes desafíos que plantea el mundo a nivel del siglo XXI. No puede quedar petrificada en la apología de su cultura tradicional y al mismo tiempo no puede quedar arrastrada por las olas consumistas, nihilistas, que son un poco la cultura dominante que difunden los grandes poderes mediáticos a nivel mundial.
Pues es apasionante, ciertamente, el presente, el futuro y también la revisión histórica que este libro de Guzmán Carriquiri nos presenta. Memoria, coraje y esperanza, la luz del bicentenario de la independencia de América Latina. Yo, desde luego, recomiendo muy cordialmente a todos los oyentes del Espejo pues que lo compren y que echen una ojeada, porque la historia de América es también la nuestra, es cosa nuestra también. Guzmán, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas
desde España.
Gracias a ti, José Luis, y saludos a todos los amigos de la COPE.
De tu parte, un fuerte abrazo. Adiós.
Salud.
Y Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Arrancamos nuestro recorrido con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con la audiencia del Papa al gran imán de la Universidad de Al-Azhar, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de que trasciendan detalles del encuentro del Papa con su ya amigo, el gran imán de Al-Azhar, máxima autoridad sunita en el mundo, hoy se han hecho públicos los datos sobre el importante congreso que el próximo viernes reunirá en el Vaticano a 11 premios Nobel de la Paz junto a los máximos expertos y responsables del mundo en desarme nuclear. El propio Papa Francisco intervendrá en el encuentro. Recordemos que el pasado 26 de septiembre, con ocasión de la Jornada Internacional de la ONU para la eliminación total de las armas nucleares, el Papa escribió en Twitter: "Comprometámonos por un mundo sin armas nucleares, aplicando el Tratado de No Proliferación para abolir estos instrumentos de muerte". Particularmente significativo será el testimonio de Masako Wada, una de las últimas supervivientes de Hiroshima, que intervendrá en representación de las víctimas de las armas atómicas y de los experimentos nucleares.
Gracias, Eva. Este mediodía se ha presentado en Madrid el próximo Congreso Católicos y Vida Pública.
En esta ocasión, centrado en la acción social de la Iglesia, en esa presentación está nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una iglesia sin caridad no existe. Esas palabras del Papa Francisco son las que han inspirado el tema de esta edición, una 19ª edición que ha presentado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha recordado dónde nace la acción social de la iglesia.
Si yo me he sentido amado y me he sentido rehecho, yo lo único que puedo hacer es devolver aquello que he recibido y descubrir precisamente en el rostro del prójimo y muy especialmente en el más desfavorecido, en el más desvalido, en el pobre que está en el semáforo, en el enfermo, en el desahuciado, en el que nadie hace ni caso, la presencia viva de Cristo que me llama a su encuentro. Ahí está Cristo, exactamente ahí.
El Congreso Católicos y Vida Pública tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre.
Gracias, Nacho. Y nuestra compañera de COPE, Laura Otón, ha sido galardonada con el premio Lolo de Periodismo que otorga la Unión Católica de Informadores y Periodistas.
Un premio que resalta sus más de 20 años de trayectoria profesional y también su esfuerzo por encontrar el rostro humano de la actualidad.
Me siento muy afortunada por haber recibido este premio, quien me lo da, que es la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. El premio Lolo por el simbolismo que tiene, ¿no? El Beato Lolo, pues es un referente desde luego para todos los periodistas y los que trabajamos en la radio también. Y bueno, me hace mucha ilusión porque una de las cosas que valora pues es la labor periodística y el compromiso humano y cristiano, que yo creo que no se puede decir nada más de una persona y sobre todo de alguien que se dedica a la radio, que siempre además he cuidado mucho eso, que la persona esté en el centro de todo lo que hago, ¿no? Y entonces estoy pues muy contenta y muy orgullosa y es verdad que esto solamente se puede hacer también trabajando en un medio como este, como es COPE.
Y el arzobispo de Sevilla publica una nueva carta pastoral sobre la próxima Jornada Mundial de los Pobres.
Monseñor Juan José Asenjo nos recuerda en ella cómo la pobreza a menudo compromete nuestras vidas y cómo debemos implicarnos para resolverla.
La decisión del Papa de instituir una Jornada Mundial de los Pobres quiere espolear nuestra conciencia un tanto adormecida y estimular nuestro compromiso. Sugiere el Santo Padre que en la semana previa a esta jornada se organicen encuentros de solidaridad y ayuda concreta, que como signo de la realeza de Cristo se invite a los pobres y a los voluntarios a participar conjuntamente en la Eucaristía, que celebraremos el domingo siguiente, en el que recordaremos que la Iglesia debe ser en el mundo el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz.
Bueno, pues hoy concluimos nuestra edición del Espejo con una referencia a los que ya se conocen como Paradise Papers, fruto de una nueva investigación periodística que ha desvelado que multimillonarios y multinacionales de todo el mundo han usado complejas estructuras financieras para mover grandes cantidades de dinero lejos de las autoridades fiscales de sus países de origen. No hay razón alguna que justifique la existencia de rincones opacos para escamotear las obligaciones fiscales. El dinero que se deja de pagar es dinero que se les quita fundamentalmente a los más pobres. La fiscalidad, con todos los errores que pueda tener el uso del dinero que hacen los estados, sirve para distribuir la riqueza. No es cierto, como tantas veces recuerda el Papa Francisco, que el egoísmo individual o empresarial construya, a través de una supuesta mano invisible, el bien común. El bien común necesita redistribución, igualdad de oportunidades y políticas de cohesión social. Así que los papeles que conocemos no hablan precisamente del paraíso, sino más bien del infierno de la insolidaridad.